Estás viendo un nuevo gran episodio de El Mago Está Despierto, muchachos. Muchas gracias a toda la comunidad que está constantemente pidiéndome más registros de información que, obviamente, como siempre estoy diciendo, nos ayuda a todos a tener nuevas posibilidades. Finalmente, esta información positiva de gente que está haciendo cosas nos ayuda a todos nosotros a sentirnos más empoderados. Pero tú, Nicolás Durán, es una persona empoderada desde chico. Cuéntanos quién eres tú, qué estás haciendo ahora y por qué crees tú que te estoy entrevistando el día de hoy.
Yo soy Nicolás Durán. Primero, siempre soy el papá de 3 hijos. Estoy casado. Llevo emprendiendo 11 años. Partí desde muy pequeño, principalmente porque, bueno, creo que tuve la necesidad en un inicio, en base a que fui papá a los 19 años y de ese me acuerdo muy bien que partimos en un ramo de emprendimiento. Yo estoy a la Universidad de Olfidañez y había un ramo que se llamaba emprendimiento y uno tenía que hacer un proyecto en la universidad. Y en ese ramo en particular hice un evento, que fue un evento de skate, que se organizó. Y fue un evento bastante grande en el Parque Los Reyes. Y desde ese minuto que hicimos el evento, el cual fue muy bueno de la perspectiva, llegaron muy buenos espectadores, pero fue muy malo la perspectiva de negocio. Perdimos mucha plata en ese minuto. Todavía teníamos, no sé, 19, 20 años y no teníamos cómo cubrir deudas. Por el final nos tuvieron que ayudar ahí entre todos, amigos, papás, etc. Y ahí se me metió la semilla en la cabeza y fue como, desde ahora en adelante quiero hacer esto todo el rato, toda mi vida. Emprender. Tuve mi primer emprendimiento, que fue una productora de marketing deportivo que se dedicaba a hacer eventos de action sport, como snowboard, ski, mountain bike, skate, entre otros. ¿Por qué? Porque era lo que me gustaba. Y fue un buen emprendimiento, pero en ese minuto los deportes de acción generaban muy, muy, muy poca atracción de las marcas, por lo tanto levantar auspicio era difícil. El modelo de negocio era full enfocado a levantar auspicios porque las inscripciones que tenían los deportistas no era un delta más. El último evento que hice y que fue como la despedida fue un evento latinoamericano de longboard, donde venía gente de Canadá, Brasil, Argentina. Y justo la semana pasada hubo un accidente en el lugar que iba a hacer el evento, fue la Cuesta Chacabuco, y me cancelaron el permiso. Porque era una cuesta, o sea, es como la pista alternativa al túnel Chacabuco, camino a los Andes. Y yo fui con el alcalde, hice las gestiones porque venía gente de afuera, tenía que comprar los pasajes, es imposible, ¿cómo no? Finalmente me dijeron, oye, sabes que hazlo, pero no voy a tener permiso. Y se hizo, pero el problema fue que justo ese mismo día había como una vendimia y había muchos caballos subiendo por la cuesta. Me acuerdo que los caballos estaban comiendo los fardos que eran básicamente el perímetro de la pista. Los camiones se quedaron en pana, la gente estaba un poco enojada, eran 2 días y no, fue así una tensión. Me acuerdo que el final de la carrera, cuando terminó, venían 4 longboardistas, un argentino, un peruano, un colombiano, un chileno, no, y un canadiense, y todos llegaron al final, eran como 80 kilómetros por hora y todos llegaron al final, como juntos. Y habían como, no sé, 500 personas esperando la pista. Y iban como pegándose unos con otros y se caen en la línea final. Pasan arriba la gente, así quedó la embarrada, y pasan corriendo con la tabla, así termina. Y en ese minuto dije, no, sé que no puedo seguir haciendo esto, pierdo plata, estoy feliz, pero no puedo ser tan masoquista. Y me llevé de ese evento algo muy lindo, que fue trabajar en las redes sociales. En ese minuto las redes sociales estaban partiendo. No existía Instagram, de hecho. Era Facebook y Twitter. Y lo curioso que siempre había generado en estos eventos y que las personas me comentaban era la forma como se llevan las redes sociales. Cómo se generan eventos, cómo se comunicaba el lenguaje, el tono, etc. Y ahí decidí, junto a otros amigos, conformar una de las primeras agencias digitales de Chile. Me interesó mucho empezar a desarrollar aplicaciones para Facebook. En ese minuto, como uno siempre estaba tratando de buscar la quinta para como ir innovando, para poder estando ahí siempre pionero. Y Facebook sacó como todas las aplicaciones de Facebook. Imagínate, esa cuestión ya está lleno de juego y todo, pero no sé, pues hace 8 años aplicaciones de Facebook eran pocas. Entonces empezamos a trabajar con desarrolladores y empezamos a hacer aplicaciones de Facebook. La TAM nos contrataba aplicaciones de Facebook que eran como juegos, que la gente participaba y todo. Y a mí me empezó a encantar el tema del desarrollo y me empecé a meter a fondo. Y nos empezamos como en la agencia, armamos como un pequeño spin-off que se llamaba RLabs. Y con RLabs básicamente empezamos a hacer software y nos empezamos a especializar en aplicaciones, principalmente móviles y aplicaciones de Facebook. Y ahí no paramos nunca más de desarrollar y en el fondo full enfocado a desarrollar, a hacer aplicaciones, aprender, entender. Y en un minuto cuando yo ya logré como el conocimiento de cómo construir, no software, pero en ese minuto desarrollo al menos, o proyectos, pasó productos, claro. Ahí me pasó como otro switch, así como me pasó con los eventos, y me pasó un poco entre la agencia y... Lo de la agencia después en el tiempo, como para caminos paralelos, como que me dejó interesar un poco, principalmente porque se había como hecho muy ya masivo. Como que la agencia grande, ya todas tenían agencias digitales o habían adquirido agencias digitales. Había muchas agencias digitales y había muchos freelancers que hacían. Entonces era interesante por el tema del contenido, por el tema de las métricas, me gustaba, pero ya era un mercado bastante como cubierto. Y sobre todo que la capacidad y disponibilidad de las marcas, si no eran muy grandes, tampoco eran como tan interesantes la perspectiva de negocio. Ahí, por el lado de la fábrica software, como que me empecé a hacer un clic, como, ¿sabes qué? Uno desarrolla software y después entrega el activo a un cliente y ese activo deja ser tuyo. Y tú quizás tenías una mantención, pero sería. Entonces dije, ahí empezamos a entender como, oye, ¿qué pasa si finalmente yo, es mi software y yo empiezo a delegar, o sea, a arrendar este software, como lo hace Netflix, como lo hacen distintos que pagan una suscripción, pero al final Netflix, por ejemplo, el contenido de ellos, ahora en su mayor parte, y lo arriendan. Entonces, bueno, y ahí empezamos a investigar y me empecé a meter en el mundo de los software y ahí encontré el concepto de software as a service, que es como software como servicio. Que el número uno, no sé, pues Microsoft, que entrega licencias de software y que ellos son dueños del software y así se hizo millonario, más millonario del mundo, Bill Gates. Salesforce y grandes compañías que lo han hecho y que ya son las compañías más grandes del mundo. Y claro, pues era un modelo que ya estaba súper descubierto afuera, pero en el país, en Chile, no era nuevo. Todos comprábamos licencias de afuera o teníamos como bien instaurado ese negocio. Y ahí me dieron ganas de construir productos. Y bueno, yo en el entretanto, todos estos negocios creamos junto a Edward Alvarado, que es mi socio, CTO hoy día de la compañía, el gerente de tecnología, CodeTalker. Y básicamente el insight fue que hace tiempo estaba viendo que las empresas se están organizando por WhatsApp. Esto fue hace 4 años atrás más o menos. Y era interesante porque todos conversaban por WhatsApp y era como natural, como que se armaban grupos de trabajo desde las áreas comerciales, de las mineras, de... no sé, de donde tuviera, y que de cierta forma como necesitarían un contacto, coordinación, se crearon WhatsApp. Y todavía sigue sucediendo. Entonces eso es muy interesante. Entonces yo empecé a analizar los chats que están dentro de estos WhatsApp de distintas compañías y me di cuenta que la información que se traspasaban unos con otros, una era corporativa, era de empresa. Por lo tanto, era raro ver que se pasara información tan relevante en una aplicación pública. ¿Cachai? Un poco como complejo de la perspectiva corporativa. ¿Cachai? Y por otro lado, era información que tenía que tener una trazabilidad. ¿Cachai? Porque si, por ejemplo, tú eres un contratista de una minera y le estáis informando a un cliente que hay 5 personas, no podís mandárselo por un chat de WhatsApp. Se hace todo el rato. ¿Cachai? Tiene que ser estructurado y tiene que ser un reporte, ¿cachai? Entonces, ese tipo, o las ventas, oye, es que vendí tanto. Y la venta quiere ir en un mar de chat. Entonces, era como, era muy extraño. Entonces, ahí surgió la idea de cómo podíamos lograr que las personas tuvieran una experiencia muy parecida a WhatsApp, pero en verdad el sistema ordenara y organizara y estructurara esa información. Que si alguien quisiera consultarla o quisiera visualizar lo que estaba pasando en la operación, pudiera saberlo. Y ahí con esa idea nació CodeTalker.
Es que me encantaría detenerme un poquito en cada área. Las primeras cosas que me llaman la atención es ver que vienes de Desde la urbanidad. O sea, eres una persona con un pasado, un background urbano. Si bien ahora suena todo súper tecnológico y quizás muchas personas pueden escuchar esto y quizás van a quedar colgados en algunos conceptos o quizás no más se van a entender inmediatamente. Creo que me gustaría destacar eso, que eres una persona que tiene un background súper común. Y, pero sí, el emprendedor de joven, y empezaste con lo que en ese momento quizás tenías más cercano, que era el deporte extremo. Responde con un sí o con un no.
Sí.
Perfecto. Después de eso, a continuación de eso, en esta producción de eventos de deportes, empieza a manejar redes sociales, ¿eh? Entonces de esa manera te ve envuelto ya en una casi productora que también era agencia digital.
Sí.
Sí, un poco lo que está haciendo, por ejemplo, Street Machine también ahora, que también ellos también una agencia, etcétera.
Exactamente.
Ok, después de eso te empiezas a dar cuenta que ya la producción de evento era muy rica, pero no era la monetización, era un poco, era mucho sacrificio, mucho moral arte. Dijiste, sabéis que voy a dejar un poco de lado la producción y me voy a ir más que nada al área full digital y de comunicación.
Sí.
Estrategias digitales. Después de eso, en estas estrategias digitales y comunicación y marketing digital, empiezas a desarrollar tus primeras formas de automatizar el trabajo de la agencia digital. ¿Cierto?
Cierto.
Empiezas a automatizar un poco los procesos, ya sea con bots. Y ahí es donde te enamoras de forma orgánica todo este proceso en el desarrollo de aplicaciones y software inicialmente para Facebook, pero que después eventualmente evolucionó a aplicaciones mucho más independientes y autónomas.
Exactamente.
Hasta que ahora ya estás en esta super aplicación que yo de alguna manera, por traducirlo de una manera muy simple, es casi como un ERP. Una mezcla de un ERP, WhatsApp, en el fondo, ¿por qué me refiero a ERP? ERP son todas estas plataformas que usan, por ejemplo, las empresas chicas o grandes para generar procesos de facturación, de, no sé, de bodega, administración, de todas estas cosas, pero a un nivel más, de alguna manera, perdón, y discúlpame si me equivoco, pero tiene que ver más que nada con la comunicación y la operación del grupo.
100%, es la gestión de operaciones, y nosotros justamente estamos entre el ERP y los sistemas como core o más importante de la compañía. Entonces, no, nuestro foco está en mejorar la gestión de la operación, comunicación y información.
Humanizar un poco más, incluso está ahí interesante también lo que hablas de esta inteligencia artificial, de que cuando las preguntas no se pueden resolver en esta aplicación, llega un experto, el experto la responde y se agrega como un nuevo conocimiento a este cerebro digital.
Exactamente. Nuestro objetivo es, como parte de nuestro propósito, es acercar a las compañías a trabajar sobre inteligencia.
Perfecto.
Humanizándola
ya.
Exactamente.
Preguntas que empiezan a surgir. Me he dado cuenta entonces que las plataformas, las aplicaciones que está desarrollando son servicios más business to business. O sea, están desarrollando casi todo, no lo conozco, pero me imagino para empresas, está solucionando temas para empresas. Esta aplicación, que es la por la que yo vengo a conversar aquí con el Nico, es por Co-Talker, que de alguna manera yo leí ahí brevemente en internet, hablaba que es como sustituir WhatsApp, pero veo que no tiene nada que ver con WhatsApp y que tampoco es una competencia, es algo completamente distinto. ¿Por qué hay personas que lo han relacionado con WhatsApp? Porque yo no sé, ¿esta aplicación la puede descargar cualquier persona? No. ¿Es un chat de trabajo? Cuéntanos de eso.
A ver, por el lado WhatsApp, en verdad...
¿Había un titular que decía algo así?
Sí, sí.
¿Mal titular?
O sea, como que lo que pienso yo es que... uno por ética periodista en el fondo nunca puede influir en ningún tipo de noticia, por lo tanto eso lo pone la misma editorial o qué sé yo, el mismo periodista pone eso, uno no puede decir oye esto está mal, esto está bien, porque el periodista abstrae y en base a eso comunica, ¿cierto? Co-Talker no es similar a WhatsApp, si bien nosotros lo que capturamos de WhatsApp es la experiencia que tienen las personas ocupando la herramienta. Y eso es algo que quizás podemos decir, sí, ahí buscamos ser como WhatsApp.
La experiencia en la interfaz.
En la interfaz, exactamente.
Que es como grupos y mensajes.
Exactamente. Pero
¿con emoticons también y todo?
Sí, también pueden emoticons, sí. Pero,
¿mensajes de voz?
No, todavía no. Pero el problema de los mensajes de voz es que todavía no son fácilmente trazables.
Eso, la trazabilidad.
Exactamente. Entonces por eso todavía no lo ocupamos.
Por ahora. Hay todo un boom que quizás tú nos puedes contar al finalizar esto, todo un boom que se está dando con desarrollar aplicaciones sobre voz.
Exactamente. Exactamente, sí. De hecho, nosotros, una de las únicas aplicaciones que ocupamos sobre Voz, fuera Cotoker, porque trabajamos con Cotoker internamente, es Discord. Y Discord es una aplicación para gamers que juegan en el fondo de forma remota y se comunican por Discord, que es como un WhatsApp, pero de audios.
Mira, te propongo entonces que primero finalicemos bien, presenta tu producto, sí, y después de eso nos mentoriza un poco de todo este mundo que se está desarrollando y tu visión respecto al emprendimiento de esto en Chile. Y también un poco me gustaría saber qué pasa por tu mente respecto a lo que está sucediendo ahora a nivel global, este cambio de paradigmas que están sucediendo y qué función crees tú o cómo la tecnología va a solucionar todo esto. Primero te finaliza tu... termina de presentar bien a Cotoker, que es esta aplicación chilena. Perfecto, sí, que la estás presentando en el mundo.
Perfecto, sí. Entonces, desmentiendo el tema del titular, que en verdad era un mal titular, y yo básicamente creo que a nivel táctico y estratégico ellos lo hicieron para poder capturar la atención de las personas, porque WhatsApp lo conoce todo el mundo. Me hubiera encantado que hubieran puesto Cotoker, el nuevo Slack de Latinoamérica, o Cotoker, el nuevo Workplace para digitalizar la operación de tu compañía, pero eso no es catchy, no, la gente no lo hubiera llamado la atención. En cambio, como todo entiende en WhatsApp, me imagino que fue por ahí la decisión.
Quizás funcionó entonces.
Yo creo que funcionó porque capturó la atención. De la perspectiva de cómo se posiciona la marca, está mal, pero de la perspectiva de cómo se captura la atención, está bien. Así que por esos dos lados. Pero ¿qué es lo que es Cotoker? Cotoker es un espacio de trabajo digital para que las personas puedan, para que las compañías puedan digitalizar las operaciones a través de tecnología. Nosotros hoy día tenemos básicamente dos mundos. Un mundo que es el de construir procesos y el otro mundo que es interactuar en esos procesos. En el mundo de construir procesos, nosotros tenemos herramientas que hemos trabajado muchos años, que son básicamente constructores de procesos, que nosotros lo llamamos constructores de flujos de trabajo, constructores de formulario, constructores de automatizaciones, que son estos bots para poder automatizar. Si yo aprieto este botón, entonces mando un mail y así puedo generar una pila. Y conectores con integraciones, que permite que el sistema se pueda conectar a otros sistemas. Y de esa forma tú puedas hacer interacciones dentro de Cotoker y entregar información a otros sistemas, o al revés, consultar por Cotoker y obtener información de otros sistemas. Y ese es todo el mundo que hay detrás, que construye, de cierta forma, flujos o aplicaciones dentro del espacio de trabajo donde interactúan las personas. Yo llamaría eso back o backend. Y en el mundo que está por delante, el frontend, donde interactúan estas personas, ellos se interaccionan en estos procesos. Entonces uno diseña la realidad acá en el backend y después se vive la realidad y la interacción. Y en este mundo nosotros tenemos las interfaces, que son súper amigables porque ocupamos el chat como base, los formularios para poder hacer trazar la información, paneles de tareas para poder hacer gestión, principalmente para los supervisores que tienen que delegar tareas, entre otras cosas, y visualizadores o paneles de control, más conocido como Business Intelligence, para poder visualizar información que se captura de los procesos. En conjunto de estos dos mundos, nosotros construimos Cotoker. Y eso es como... ¿Por qué lo explico de esa forma? Porque es complejo de entenderlo, pero así funciona. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Un colaborador o un trabajador está interactuando en un chat con tarea, pero en verdad está interactuando en un proceso. Y lo que tratamos de hacer es justamente humanizar ese proceso.
Cosa como una wiki, como que todos están alimentando constantemente todo esto.
Todos lo están alimentando. Y hoy día nosotros hemos definido una estrategia para poder llevar Cotoker a distintos mercados, porque a diferencia, uno normalmente en el software se define como un software integral, general, o un software vertical. Un software vertical es: yo me voy a dedicar a esta industria a solucionar este dolor, ¿ya? Y hay mucho software. O puedes usar un software global, como por ejemplo, no sé, como lo hace Google, que Google es simplemente un buscador, y puede ser un buscador de papas fritas o un buscador de animales. En el fondo no tiene un foco, no tiene una vertical. Y nosotros no tenemos, al igual que Google, no tenemos una vertical, somos bastante transversales. Y por eso la forma de cómo vendemos Cotoker hoy día depende de cada industria. Cuando vamos al segmento industrial, es decir, a los puertos, a las compañías mineras, entre otros.
Claro, porque es un software modular, o sea, se puede adaptar, y por eso me llamó la atención el tema de la ERP, que siempre te las venden así, no sé, por ejemplo, quizás la más famosa, que es como, ¿cómo se llama? SAP, sí, pero son módulos que tú vas agregando de acuerdo a tu necesidad de tu empresa.
Exactamente. Entonces, ahí, por ejemplo, el rubro industrial, nosotros nos enfocamos en vender mantenimiento, porque es algo que tracciona muy bien con los puertos, con las mineras, entre otras cosas. Con la estación de servicio. A ver, le puedo contar un ejemplo para materializarlo. Por ejemplo, en una compañía de estaciones de servicio, nosotros lo que hacemos es que cuando hay algún problema en la estación de servicio, alguien levanta un incidente de ese problema y lo reporta a través de Ecotoker. Y el sistema lo primero que hace es mostrarte los distintos tipos de fallas posibles en base a lo que estás levantando. Diciendo, oye, se te rompió el surtidor, prueba con todas estas posibles soluciones para poder solucionarlo. Entonces llama a la autogestión de la persona, antes de que llame un call center, antes que llame un contratista, etc. Si eso no logra suceder, el sistema te pone en contacto con un contratista o alguien, un técnico que pueda ayudar a resolver, pero de forma remota vía el chat de Ecotoker. Entonces, oye, prueba con esto y hay una interacción.
¿Funcionan esas cosas? Porque uno siempre como usuario, cuando se ve enfrentado a una situación crítica, te encontráis con este de prueba esto, no me resulta, después te mandan un chat y después lo único que quería en ese momento a veces es como, por favor, que haya una persona de verdad, porque pasa, ¿o no? Hay una experiencia, me imagino que debe suceder.
Sí, pues, claramente, hay una resistencia.
Sobre todo en situación de emergencia.
A querer resolverlo y tiene distintos niveles de criticidad. Entonces, ahí el sistema también entiende cuando se reporta el incidente los distintos niveles de criticidad y en base a eso hay distintos caminos, como un flujo de trabajo. Pero lo interesante y siempre la perspectiva de la propuesta de Lord Ecotoker, que es ahorrar, hacer más eficiente y más productiva la compañía, finalmente lo que se está tratando de hacer con esos dos pasos es que, por ejemplo, si una estación de servicio tiene 1,000 incidentes mensuales y eso implica que siempre vaya un técnico a arreglar cada incidente, tienes que pagarle por las 1,000 veces que va. ¿Qué pasa si la misma persona puede autorresolverlo? Empieza a generar ahorro, ¿cierto? O no haces que él vaya, empieza a generar ahorro porque no va. Entonces, es un poco lo que apunta.
Es lo que está pasando en todas las áreas, desde los call centers a todas las partes. Pero hay una situación que a veces estamos aún, hay una brecha de la inteligencia aún del software. O sea, a veces sí. No se siente tan fácil o tan cercano, tan cómodo como un humano. Pero me imagino que las empresas ya están empezando a aventurarse en generar esto porque para allá va. Y cada vez quizás va a ser más inteligente la respuesta y estamos en un proceso quizás de adaptación. ¿Algo así?
100%. Porque la inteligencia creo que está en un buen camino. Como tú bien dijiste, todavía no tiene la madurez como de que una inteligencia artificial te responda a todo lo que tú quieras. Pero vamos hacia allá. Y las compañías
están invirtiendo en esa prueba.
Exactamente, las compañías
están adelantando.
Las compañías pioneras, yo siempre digo las compañías en pioneras, followers o seguidoras y laggers, o las personas que vienen después. Entonces, entre las pioneras y las followers están aventurando, sobre todo las pioneras.
En Chile, por ejemplo, empresas pioneras.
BCI, una empresa pionera, ellos fundaron creo que uno de los primeros departamentos de innovación que se llamaba BCI Labs. Y de un día para otro tenían, no sé, 500 personas trabajando en un piso gigante. Fue increíble esa innovación que se hizo. Y se nota. O sea, uno como...
¿Lo hacen un poco por branding, para verse como una marca más moderna? ¿O también lo hacen de alguna manera también para solucionar cosas? Un poco de ambos.
Creo que la decisión es más de no quedarse en el tintero. Porque, sobre todo, por ejemplo, en industria como la banca, donde las compañías fintech o las compañías en el fondo que están invirtiendo en tecnología para tener negocios en el mundo de las finanzas, se sienten muy amenazados, ¿cachai? Porque una compañía como una startup no tiene 10,000 personas trabajando, los bancos tienen 10,000 personas trabajando.
Está muy lento, y son muy lento en todo lo que hagan.
Muy lento y todo.
Mucho riesgo también.
Entonces uno puede hacer lo mismo que hace un banco, pero con 20 personas. Cuando cuando tenía una industria que funciona de esa forma, mejor me pongo a hacer yo mis propias cosas. Entonces yo creo que la visión que tienen las compañías más pioneras es cómo yo me subo a esta ola sin que me coman.
Sin que me coman antes.
Sin que me coman antes, exactamente. Y eso yo creo que la gente como un poco más visionaria es la que está haciendo. y por eso están dando esos saltos.
Oye, está increíble lo que están haciendo ustedes. Me imagino que son de verdad un ejemplo. O sea, yo creo para Sudamérica, en Chile igual hay muchos startups. Yo tengo, por gracias a mi estudio que de imagen sobre todo de JPS185, me tocó trabajar, no sé, con gente de Not Company, todo el tema de la alimentación. Pero veo que acá hay bastante creatividad y hay bastante ganas de hacer cosas. ¿Cómo ves tú el panorama actual en lo que son los emprendimientos derechamente tecnológicos?
En Chile últimamente, o sea, yo creo que son muy pocos todavía, muy pocos. Creo que la educación en general está muy mal enfocada a la perspectiva del emprendimiento, porque seguimos en un paradigma de formar personas para ser empleados.
¿Por qué tú y tu equipo son distintos? ¿Cómo fuiste tú distinto? ¿Por qué crees tú que eres distinto? ¿Qué pasó? ¿Qué fue ese hito que en ti te hizo ser así? Un crack.
Yo creo que, como siempre, trabajar sobre la intuición de lo que uno piensa que está bien, y en función de eso uno vive en un paradigma que no sigue las reglas como se plantean, sino que sigue las reglas que uno cree que tienen que hacer. Y a mi equipo siempre le he planteado, y como parte de la formación del equipo que hemos generado, es que ojalá todos apunten a ser emprendedores internamente. O sea, al final uno es emprendedor y trata que su equipo sea emprendedor tal cual como tú.
¿Qué eventualmente significa emprendedor para ti?
Me está diciendo preguntas difíciles.
No. Pero es que Mago Está Experto se trata de eso, porque si bien esta información que está, que es súper rica y que yo la encuentro un placer, que tener una persona como tú que entrega tanta contenido real, quiero llegar a estas cosas, a la parte más como espiritual dentro de ti, respecto a esta visión, porque si bien todo lo que contáis está rico, pero hay algo dentro de ti que es impresionante, que es esta capacidad de estar siempre atreviéndote y hambre de buscar cosas nuevas, que lo encuentro de verdad una gran inspiración, porque estamos viviendo en Chile en este momento una situación donde las personas se están quejando mucho respecto a cosas, pero a pesar de eso, tú te ves acá y de la nada, que, o sea, de con mucho trabajo, pero no con un pituto, no, ¿cachai? No fuiste una persona que por tus estudios universitarios te sentaron acá, o sea, tú lo has impulsado todo con tu propio puño y letra.
Impulso, claro, sí. Sí, yo creo que el tema del emprendimiento tiene que ver con creerse el cuento de cumplir los sueños desde la perspectiva autónoma, de que no depende del resto, depende de uno, de que... y siempre ha sido de esa forma, o sea, así lo veo yo, que en el fondo, sobre todo con lo que está pasando en Chile hoy día, los cambios parten por uno, y si uno tiene el ímpetu y la capacidad de poder creerse el cuento, yo creo que es capaz de inspirar a tu entorno a poder hacer algo parecido, y si tu entorno lleva a hacer eso, eres capaz de poder influir a más gente. Yo creo en ese poder de la inspiración, de la influencia, del liderazgo, de que las cosas se pueden hacer a través del propio sacrificio personal. O sea, no depende del Estado, no depende... Y yo sé que hay realidades distintas, que personas que nacen sobre un contexto muy complejo, y es difícil entender esta paradoja.
Por, o sea, en Chile, perdona que te lo diga, pero en Chile ya el hecho de tú ser de piel clara y tener ojos claros, ya estáis como en otra situación. Pasa, ¿sabías tú eso?
Sí, yo sé que hay sesgos muy tontos para el 2020. O sea, yo no puedo creer que la gente siga operando de una forma. Somos muy poco humanos en ese sentido, y nada, esto va a cambiar de todas maneras. Vamos a vivir una época de acá a 10 años más donde las discusiones de la robótica y la inteligencia artificial van a ser principalmente las más importantes, donde las discusiones de los cambios se van a llevar principalmente con robótica, con, o sea, va a cambiar mucho el mundo, sobre todo si uno lo complementa con lo que está pasando con los cambios climáticos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo veo hoy día de la perspectiva, la visión de lo que está pasando en el país? Siento que estamos muy perdidos, muy, muy, muy perdidos. Siento que tenemos una tremenda oportunidad, porque podemos reformular nuestro país en base a lo realmente lo que tiene que suceder.
¿Qué es lo que tiene que suceder para ti?
Partiendo de la educación, siento que deberíamos formar emprendedores como base.
Que en el fondo lo que... perdón que te interrumpa, dijiste emprendedores, ok. ¿Qué, ¿Quiénes son estos emprendedores? ¿Personas que crean en su sueño?
Que crean en su sueño, exactamente.
Está hablando de autoestima ahí.
De autoestima, sí, humano, de creer en uno, y si uno es capaz de creer en uno, en creer en el ecosistema en el cual vive, en el resto, y poder complementarse al respecto. Ahí está el mundo de la colaboración. Pero crear emprendedores de la perspectiva de que desde la educación formemos a las personas como emprendedores. Dejemos de formar personas como empleados. Y si alguien quiere emplearse, bien. Si hay, el mundo es para, hay para todo, pero las personas que tienen el potencial de emprender, que lo hagan. Porque finalmente los emprendedores tienen el potencial de crear empresas y las empresas tienen el potencial de mover economía. Finalmente las economías se mueven por las empresas, o en gran parte por ellas. Y ese es nuestro futuro, es cómo podemos crear un mundo de emprendedores para poder tener empresas que puedan mover un país. Que no de cierta forma vulneremos nuestra geografía, como lo hemos hecho siempre, porque hoy día trabajar sobre los negocios territoriales o de espacio no generan valor. O sea, el mundo de compro A y vendo B, saco roca y vendo Z, yo creo que se acabó. O sea, no existe. O sea, hoy día nosotros tenemos, con la inteligencia que hemos desarrollado, generar valor en cosas intangibles, como el software, por ejemplo. Y la única forma de poder hacer eso, de poder saltar a eso, tiene que ver cómo nos podemos educar desde el inicio a ser personas emprendedoras. Porque un emprendedor con el ímpetu y con la confianza, etcétera, si quiere ser astronauta, va a ser astronauta. Si quiere ser programador, va a ser programador. Si quiere ser cineasta, va a ser cineasta. No importa lo que sea, pero vamos a formar el capital humano para poder llegar a esos objetivos. Y eso nos va a transformar en un país autónomo en sí mismo. O sea, no vamos a depender de las exportaciones. Porque hoy día, ¿qué es lo que vemos todo el rato? ¿Cómo varía el dólar con el cobre? ¿Cómo no hay agua para la exportación? Entonces, estamos siempre en un mercado que tenemos cero autonomía. No depende de nosotros. Depende de cómo nos compran, depende de cómo exportamos.
No desarrollamos.
Estados Unidos, porque una de las potencias del mundo hoy día es porque los gallos desarrollan ellos mismos. Bueno, ya gran parte lo desarrollan en Asia, en otros, pero los gallos en un inicio se transformaron en potencia porque fueron emprendedores. Uh-huh. Ford hizo Ford, Chevrolet hizo Chevrolet.
Yo siempre hablo de esto en El Mago Está Despierto, de cómo hay libros de emprendimiento hace 120 años de Estados Unidos y nosotros recién llevamos 20 años, 2 décadas, quizás menos, incluso hablando del concepto de emprender. Y los gringos llevan, no sé, más de un siglo hablando de esto.
Exactamente, entonces yo creo que el cambio se viene en cómo el país se transforma en un país emprendedor, que puede generar capital para que la gente se crea el cuento, desde recuperar la dignidad a las personas, porque todos somos iguales y todos tenemos, y todos por vivir en nuestro país deberíamos tener el acceso a las herramientas que nos permitan construir el mejor futuro. Y no tiene que ver con la plata, no tiene que ver con los terrenos, no tiene que ver con absoluta, tiene que ver con el conocimiento, con el cómo podemos adquirir conocimiento.
Y ese conocimiento está libre ahora.
Está libre, porque está en el...
O sea, no tiene que ver con la PSU, que ahora está súper en boga ese tema.
No tiene que ver con la PSU, no tiene que ver absolutamente con nada. La PSU es lo mismo, el mismo tratamiento. La PSU es para que tú quedes en una universidad para que después te empleen. O sea, el mismo tratamiento.
O sea, las personas que están, ¿crees tú que las personas en este momento que están criticando la PSU están perdiendo el tiempo porque ya es perder el tiempo pensar en este sistema de educación?
O sea, yo no llamaría a perder el tiempo porque al final cada uno sabe a qué le aprieta el zapato.
No va para la universidad,
absolutamente.
Yo creo que yo me arriesgaría a decir que muchas personas que están tratando de cambiar la PSU pierden el tiempo porque finalmente para allá no va, es como tratar de mantener vivo un sistema que ya fue.
Exactamente, o sea, estáis peleando con algo que está 15 años atrasado. Y eso es lo que yo he visto siempre igual en las demandas sociales, es que la gente está buscando resolver problemas de hace 15, 20 años atrás. Pero nadie está viendo los problemas de hoy día o del futuro, de lo que tiene que ser Chile.
Porque se habla poco de las posibilidades que existen también.
Sí, no hay visión, no hay, seguimos pensando lo mismo, onda la minería, la agricultura, pero, o sea, si yo fuera radical, oye, sé que de acá a 10 años tenemos que transformar a Chile como el país número uno en startup del mundo. Y para eso necesitamos invertir capital humano, capital financiero, capital humano sobre todo, formar, cambiar el modelo educativo, llevar la programación a la básica, a los niños, y que en media estén programando y que ya puedan generar ingresos antes de salir de la universidad, cosas si ellos pues quieren seguir en el desarrollo y hacer su propia empresa o trabajar freelance o hacer un doctorado, lo pueden hacer. Por ejemplo, es una iniciativa básica que la gente aprende a programar, así como aprende matemática, lenguaje, que sea un ramo que tenga que ser 100% obligación, tal cual como es matemáticas, que la gente sepa programar.
Yo le agregaría, aparte, la meditación. A mí personalmente creo que yo que me gusta más harto esa área, imagínense si las personas aprendieran a meditar y a programar. Creo que serían dos ramos buenísimos. Sería el yin y el yang.
Maravilloso, sí. Y está todos los...
Porque la inteligencia emocional, perdón que te interrumpa, es muy importante en esta nueva era, porque 100%. Es autoestima, trabajo en equipo y capacidad de frustrarse y saber que hay que trabajar y que todo parte en uno finalmente.
100%. 100%. Lo espiritual es tan importante.
¿Cómo vives tú en este mundo de códigos y de Matrix, de ahí de este mundo binario de uno y ceros? ¿Cómo vives tú este trabajo autoestima? ¿Cómo te nutres tú? ¿Cómo nutres tu corazón? ¿Cómo logras alimentarte internamente?
Yo creo que lo vivo poniéndome mucho en mi equipo. O sea, creo que, no sé si va para allá tu pregunta, pero finalmente el trabajo se hace en equipo. Y eso es una definición personal, que las compañías se hacen en equipo y el espíritu que uno tiene que transmitir se hace en equipo. O sea, no sirve nada que yo pueda tener un tremendo mindset en mi espíritu y no transmitirlo, porque nos estaría entregando un valor que realmente creo que puede transmitirse a un equipo y si soy capaz de transmitirlo bien y el equipo capaz de adoptarlo y confiar en él, puedo generar cambios. Eso, no sé si iba para allá tu pregunta, pero...
Sí, no, un poco, pero también me quería decir, el momento que, no sé, sale a presentar un proyecto a un cliente, quizás el cliente dice, es que me pareció pésimo y quizás te duele un poco el corazón. Llega a tu casa y finalmente es tu familia el lugar donde se llena de miel nuevamente tu corazón y te vuelves como a inspirar.
Otro concepto de emprendimiento que tiene que ver con los fracasos, como hay miles de fracasos y los fracasos son oportunidades para ir aprendiendo. Entonces, ese espíritu yo creo que es un espíritu que se desarrolla y que también están las personas de esa resiliencia a seguir adelante y ese como cliente que te dice no, o un inversionista que te dice no, o tu señora que te dice no, en el fondo son haces de luz que uno tiene que entender y reflexionar, meditar de por qué está sucediendo. Nadie quiere decirle que no a las personas. Pero nada pasa al azar, claro. Entonces ahí viene una introspección que a mí me encanta hacerla, que es por qué está sucediendo esto y uno le da la vuelta.
Self-awareness, como ser consciente y hacerte preguntas de por qué está pasando, qué estoy haciendo y transmutarlo.
Exactamente. Yo creo que eso es clave para el éxito de los emprendimientos, es qué tan bueno eras haciendo eso. No importa el negocio que estés, pero qué tan bueno era haciendo esa iteración de por qué están mal las cosas, por qué no están sucediendo y cómo ser capaz de ejecutar en el menor tiempo posible y darlo vuelta. Creo que eso es clave. Eso es clave. Las compañías, mucha hay gente que es muy hábil, pero se queda pegada a un problema. Y entre más rápido resuelva esos problemas, creo que...
Oye, siempre hablan de este Steve Jobs, que supuestamente era un genio, pero que parece que no gestionaba muy bien sus emociones, y él tenía toda esta... yo leí la biografía de él, he visto por allá cosas donde se habla de que este señor era bueno para retar, era bueno para gritar y para mostrar su pensamiento a través de esta como crisis. Y estuve leyendo por ahí también esta información de emprendedores de Estados Unidos, de San Francisco, etcétera, que muchos emprendedores como que trataron de copiar esto, se trató de copiar esta manera como ruda, pero finalmente ahora hay una nueva revelación o revolución del emprendimiento que es muy empático y de ser kind, ser amable, ser un buen cabro.
Sí, a mí me gusta más eso. Pero yo creo que cada uno tiene su estilo. Creo que tratar de hacer lo que hizo Steve Jobs está mal. Si Steve Jobs era Steve Jobs y tenía su forma de ser y listo. Pero uno no puede adoptar lo que hacía Steve Jobs porque no es Steve Jobs. Así de simple. Uno tiene que tratar de sacar el mejor provecho de uno y ser como uno en su máximo potencial. O sea, ahí retón, seáis amable, como seáis. Y darle esa vuelta para convencer a la gente que ojalá respete y que te siga.
Ok, está bien. Cada uno que sea consciente de sí mismo, cada uno verá cuáles son sus habilidades y su forma de lograr sus cosas, y obviamente así tiene que ser. Pero sin embargo, compártenos o aconséjanos un secreto tuyo que te funcione y que te haya funcionado.
Yo creo que el tema de liderar es muy importante. Uno cuando parte en el emprendimiento parte solo. Y como la primera tarea es darse cuenta de que uno puede lograr cosas. Y después la segunda tarea es cuando ya empiezas a trabajar con personas, es que tú puedes transmitirle tus ideas, influir a esas personas para que ellos también se empoderen y la potencien aún más. Y siento que eso ha sido un descubrimiento muy lindo, porque finalmente después te das cuenta que tenía el potencial y la escala de seguir escalando esto, y de que cada vez más personas puedan entender, compartir y difundir lo que tú estás planteando. Ese descubrimiento ha sido como que personalmente, y no por un tema, sí, puede ser por un tema ego, me da mucha ambición de poder seguir creciendo y transmitir y seguir como con la ambición de poder hacer algo más grande. Porque se puede, pero se puede siempre y cuando pueda ser un buen líder. Puede ser alguien que...
Se crece con personas.
Se crece con personas, exactamente. Se crece con personas. Y yo creo que uno de los secretos es empoderar a las personas. Es justamente la lógica inversa a lo que se pensaba antes, que era, yo no quiero potenciarte porque siento que tú puedes ser mejor que yo, y pues yo quiero que las personas sean mucho mejor que yo y quiero potenciarla en su máximo potencial y siempre empoderarla y ser súper transparente con lo que veo. Tú eres malo en esto, muy malo, así que hay que fortalecerlo, pero más aún complementarte con personas que son muy buenas en esto, pero en esto eres muy bueno y creo que seas el mejor. Entonces, y potenciar y empoderar hasta que hoy día yo tengo una compañía que hemos trabajado sobre una cultura del empoderamiento. Y hoy día nuestra estructura como compañía es horizontal. O sea, somos 27 personas, no somos tantos, pero es una estructura horizontal. O sea, hay solamente... Es horizontal. Entonces, si bien hay una estructura de jefes y todo, en el fondo todos tienen la misma postura y todos tienen voz y todos son considerados. Y de esa forma lo interesante es que empiezan a haber talentos que estaban ahí y finalmente te das cuenta que tiene un equipo, un Dream Team, que estaba ahí escondido. Y cuando entiende eso puede empezar a hacer que las cosas fluyan y etc.
Pero es precioso y lo trato de llevar un poco el lenguaje de El Mago Está Despierto, donde digo que finalmente todo tiene que ver con la percepción. O sea que si nosotros en este presente logramos percibir el potencial, tenemos potencial. Solamente tiene que ver si nosotros somos capaces de verlo, que ya está frente a nosotros.
Exactamente, sí. Yo creo en el potencial y creo que uno de mis propósitos es poder sacar el mejor potencial de las personas.
Hay potencial en Chile.
Potencial gigante.
Sobre todo en esta crisis hay mucho potencial.
Yo creo que es la gran oportunidad.
¿Eres positivo con lo que viene?
Sí, muy positivo. Pero
hay que trabajar, hay que hacer tarea.
Hay que trabajar y hay que levantar a la gente desde ellos mismos. Y la gente siempre lo ha hecho, mucha gente con mucho sacrificio. Pero esa energía que la gente pone para hacer cambios, que la ponga haciendo ellos los cambios. No, que no dependa de un Estado, que no dependa de un banco, que no dependa de nadie. Sino
eso,
que,
aplauso para eso.
Sí, pues, exactamente. Que esa energía, esa de millón de personas o que estuvo en la plaza, que vayan y hagan ellos los cambios. Que no esperemos. Que
construyan su propio sueño.
Porque nadie va a poder darnos los cambios.
Que levanten su propio holograma, diría yo.
Yo creo que el mensaje acá es que el cambio está en uno. Por más injusto que pueda sonar a veces, porque hay situaciones y contextos que las personas es difícil plantearle esa open mindness, esa apertura mental. Pero
porque obviamente siempre te van a decir, lo estás diciendo desde tu posición de privilegio.
Exactamente.
Es cierto, pero es real también.
Pero es real. Y creo que la oportunidad está en darnos cuenta que hoy día nosotros tenemos ese poder. Hoy día no hay ningún líder político que diga, oye, yo voy para ese lado. Hoy día el poder está en las personas. Pero para que eso sea provechoso, hagamos nosotros el cambio. Nosotros seamos los emprendedores que mueven el país y no esperar que el Estado dependamos del gobierno de que haga los cambios. Bueno, vamos nosotros.
Y esto sea para otro tema, porque finalmente estaríamos empezando a hablar ya casi de modelos liberales, de empresas, porque muchas personas quizás ahora dicen, no, las empresas poco las tachan en Chile, quizás la juventud. Y finalmente hay mucho tiene que ver, yo siento, con un sistema pro-empresarial y pro-emprendimiento, porque finalmente ahí es donde siento que se van a hacer las máximas soluciones.
100%.
No podemos depender que lo haga el Estado, personalmente, creo yo.
Sí, lo que pasa es que el Estado lamentablemente es muy ineficiente. Entonces, por ahí estuve escuchando que ellos gastan en el año 40 billones de dólares en la estructura del Estado. O sea, pagando remuneración, entre otras cosas. Yo, por ejemplo, puntualmente trabajo en ciertas áreas específicas con un cliente del Estado y más allá como del cliente específico, uno se ve que, por ejemplo, el caso de la lista de espera. Que la lista de espera es un tremendo problema, ¿cierto? Y en la salud uno muchas veces piensa que la lista de espera es una de las grandes problemáticas que uno tiene y que no funciona. Y uno haciendo como doble clic, ¿cuál es el problema? Como, oye, ¿pero por qué no funciona? Finalmente uno llega a un punto donde la administración y la gestión de esas listas es mala. Está en un papel, se pierde, se va una persona, llega ahora, no entiende, y gente que se muere en esa lista de espera. Pero es porque dentro de las grandes razones, está mal administrada. O sea, porque una persona no definió bien un criterio, una priorización, un delegar, o no una persona, sino un equipo o una organización, la gente se muere en una fila. Y no tiene que ver con la FP, no tiene que ver con el ISAPE, no tiene que ver. No, tiene que ver con una gestión de una persona. Entonces, el problema veo que en el Estado es que
no es experto.
Más que no es experto, si yo lo veo de la perspectiva del diseño, no están los incentivos para que las personas trabajen de forma productiva. Un amigo siempre me ponía el ejemplo, hoy en Australia, los hospitales públicos operábamos 15 personas al mes. Y yo llegué y el hospital público acá opera 3 personas al mes. Dice, ¿pero por qué diferencia? No, lo que pasa es que la gente no tiene ningún incentivo de operar más personas. Entonces se quedan fumando, tomando café y todo. Entonces, ¿pero cómo? Sí, es que así está diseñado. No hay ningún arregla que incentive a un doctor a operar más. Entonces hacen con lo...
Porque... Uf, ahí empezamos a entrar en el modelo económico, política, y creo que una cooperación para otro tema. Pero finalmente ya...
No, pero finalmente lo que quiero decir es que el problema del Estado en sí es que es ineficiente y principalmente porque el diseño que tiene es malo, de la perspectiva de cuáles son mis incentivos yo para hacerlo bien con el Estado. Y la empresa, la única diferencia es que tiene un mejor modelo de incentivo, porque si yo lo hago bien en alguna empresa, me va a poder ir mejor.
Sí, por eso digo que finalmente empezar a entender si mucha persona, por ejemplo, ahora se critica mucho el modelo liberal, en los privados, las empresas, y todo un tema, y siento que ahí que está, por eso te digo, está debajo de todo esto y que siento que para otro tema súper súper largo. Y finalmente vamos a cumplir una hora y yo quiero agradecerte enormemente por esta conversación. Siento que hemos logrado desde lo técnico, desde la parte más que quedó increíble. Yo siento que hay personas que van a flipar de verdad con como te explayaste. Fue casi una presentación que yo así me iluminé de mucha información, pero finalmente logramos llegar a lo que yo quería sacarte, esa pepita de oro dentro de ti, que es este contenido humano, positivo, y que busca un poco lo que trato de hacer yo con El Mago Está Despierto, que es empoderar a cada persona.
Maravilloso, muchas gracias por la invitación y feliz de poder compartir. Vamos a todos que no sé, pues invitar a todos que sean emprendedores. Siento que no todos pueden ser emprendedores porque hay gente que no quiere ser, no averse al riesgo, pero los que tienen ganas, que lo sean, y que sean emprendedores, que sean estudiosos, informados y con desempeño y con disciplina. Y por ahora, lamentablemente, nos queda hacerlo de la forma más autónoma posible. Pero luchemos para que el país, en el fondo, sí ponga el empeño. Sea un país de emprendedores, exactamente.
Eso, muchachos, está viendo El Mago Está Despierto, lo está escuchando en Apple Podcast, en Spotify. Muchas gracias por por estar acá. Y si te gusta, obviamente, esto, compártelo, envíale un mensaje. Pueden seguirte en las redes sociales. ¿Que son activas o no son tan activas tus redes sociales?
Sí, yo tengo... Bueno, ocupo Twitter de forma más inactiva. Instagram lo ocupo harto. Así que ahí me pueden seguir.
¿Cuáles son tus cuentas?
Nicolás Durán S. Para ambos dos, Twitter e Instagram. Así que feliz ahí.
Perfecto, El Mago Está Despierto. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias a todo tu equipo. Y bendiciones y felicitaciones por todo lo que has hecho, porque de verdad era una inspiración para todos nosotros.
Muchas gracias.
Chao.